gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Esta noche un músico virtuoso, Juan Parrilla, cuyas composiciones, sobre todo para grandes montajes de danza, están entre las músicas más hermosas del flamenco contemporáneo. Hablaremos con él dentro de un ratito y escucharemos algunos de los temas de su disco Tax Dirt.
Pero antes nos vamos a ir hasta la sede de la Fundación Secretariado Gitano para hablar con su director Isidro Rodríguez a propósito de la presentación del tercer estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza, un estudio que acaba de presentarse en Madrid.
Y en nuestra página de actualidad cultural gitana hablaremos de rap, de arte contemporáneo y de una interesante novedad editorial.
Os damos ya la bienvenida una semana más al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Mi vida solo y mi pena. Mi vida solo y quererte. Y la vida que se va por donde quiera, paso la vida pensando en ti. Aunque estés muy lejos de mí, ahora que yo todo perdí, si no vuelvo a verte jamás, dime a quién saldrás a buscar. Ruido en el silencio sin ti, noches que desgarran el alma. Que me enseñaste a vivir, dime qué te puedo decir, ahora que he perdido la calma mirándote. Ay de ti, ay dolor, ay sentir, ¿dónde me lleva solo mirarte? Me desespero y con tu risa siempre me quedo.
Ando por la calle con la espalda llena de puñaladas y que sufre más el que no ama, yo lo tengo claro. Puse la primera piedra, soy la primera dama. Además también puse la cama. No me importa, nada es necesario. Vete de aquí con la verdad y con la bendición. Ojos que no ven, yo soy pa' ti y tú no tienes sustituto. Si te pierdo, ¿quién te ganará libertad? Mírame ahora que puedes, decide qué quieres. Lo malo y lo bueno no te vale. Yo soy como el agua, bébeme de los manantiales. Cariño a mí, amame, pero sin modales hasta que se acabe.
¿De qué me sirve sufrir?
¿De qué me sirve sufrir?
¿De qué me sirve llorar?
Llorar.
Si a veces quiero decirte que solo puedo sentir que ya no quieres volar.
La voz de Antonio Carmona con este Ay de mí, de su último disco en solitario titulado Vengo venenoso.
Hemos escuchado a Antonio Carmona en nuestra portada musical de esta semana con la colaboración de la rapera Mala Rodríguez, a la que desde aquí queremos felicitar por la reciente concesión del Premio Nacional de Músicas Actuales.
gitanos@rtve.es
Pues sí, el jurado del Premio Nacional de Músicas Actuales, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte, ha distinguido con este galardón a María Rodríguez Garrido, Mala Rodríguez. La Mala es pionera de un estilo como son las músicas urbanas, que desde su aparición hace 2 décadas se ha convertido en esencial en el terreno de la música popular. Su aparición supuso una ruptura tanto por su música como por su actitud y letras en un mundo dominado por los hombres.
La artista jerezana, a lo largo de toda su carrera, ha llevado el rap y la música urbana de nuestro país por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, con músicas y rimas que tienden puentes entre la música latina y la música popular española y cierto toque flamenco. En 2013 editó el álbum Bruja, en el que colaboraron artistas y productores de gran influencia en el mundo del hip hop, y obtuvo por él el Grammy Latino al Mejor Álbum Urbano. Con Mala Rodríguez han colaborado artistas de la talla de Alejandro Sanz, Nelly Furtado y Juan Magán. La estamos escuchando en su último single, titulado precisamente Gitanas. Mala Rodríguez, una artista con un potente discurso reivindicativo que le ha llevado a decir que las primeras feministas fueron las gitanas. E incluso ha sentenciado Mala que es importantísimo que el feminismo no sea racista. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a Mala Rodríguez por ese Premio Nacional de Músicas Actuales.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Hablando ahora de premios, pero esta vez de pintura, y queremos felicitar al artista Manolo Gómez Romero, que ha sido merecedor de uno de los premios internacionales de pintura Amico Rom.
Con esta ya son 26 las ediciones de este premio Amico Rom, y la entrega del galardón ha tenido lugar en una pequeña ciudad italiana, Lanciano. Además, entre las personalidades que integran el Comité Internacional de Honor de estos premios, pues se encuentra un querido amigo nuestro, el compositor y director de orquesta español Paco Suárez, uno de los grandes conocedores de la música romaní europea. Así que desde aquí, nuestras felicitaciones también a uno de los grandes del arte contemporáneo gitano, Manolo Gómez Romero.
Y ahora, escuchad esta voz.
A mi madre de mi alma, lo que la camelo yo. Lo que yo quiero a mi madre, lo que la camelo yo. Porque la tengo presente, ay, metida en el corazón. A mi madre de mi alma, ay, lo que la carne, el hoyo.
Es Tomás Pavón, uno de los más importantes cantaores de la historia del flamenco. Él es el protagonista de una novedad bibliográfica y discográfica. Se titula Tomás Pavón, colección Carlos Martín Ballester, y es el tercer volumen de esta colección tras los editados de Antonio Chacón y Manuel Torre.
Este disco contiene 23 cantes, dos de ellos inéditos hasta la fecha, con una magnífica calidad de sonido, fundamentalmente debido al excelente estado de conservación de las placas empleadas. Y este CD va acompañado de un libro de 336 páginas, prologado por nuestro compañero de Radio Clásica, José María Velázquez Gaztelu, además de un abundante material fotográfico, parte del también inédito, en el que se analiza en este trabajo la figura de Tomás Pavón desde diferentes perspectivas.
Perspectivas que aportan Carlos Martín Ballester, Ramón Soler Díaz, Norberto Torres y José Manuel Gamboa. Esperamos tener pronto aquí en nuestros estudios a Carlos Martín Ballester para profundizar en esta obra y en el arte de quien la protagoniza. Ya sabéis, Tomás Pavón, colección Carlos Martín Ballester.
Gitanos. Con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Secretariado Gitano ha hecho público el tercer estudio comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza en 2018. Se trata de un trabajo hecho con criterios y metodología científica y, por tanto, una herramienta idónea para diseñar estrategias que ayuden a mejorar la situación de la población gitana en estos ámbitos del empleo y la pobreza. Para conocer este estudio, nos hemos desplazado hasta la sede de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid y allí nos ha recibido, y hablamos con él, el director de esta entidad, Isidro Rodríguez.
Gracias, Isidro, por recibirnos en la sede de la Fundación Secretariado Gitano.
Encantado de teneros aquí, como siempre. Muchas gracias por venir.
Estamos hablando del estudio, se llama así, comparado sobre la situación de la población gitana en España en relación al empleo y la pobreza relativa al año pasado, al 2018. Cuéntanos, Isidro, ¿cuál es el objetivo que teníais con este estudio?
Pues mira, sabéis, la Fundación, sabéis de sobra, hacemos muchas actividades, sobre todo en empleo y en educación, pero para hacer un buen trabajo hay que conocer la realidad. Incluso, y es nuestro objetivo, para que las administraciones y los poderes públicos tomen decisiones, pues hay que contar datos, no solamente con lo que uno se imagina de cómo son las cosas, sino hay que aportar datos y hay que aportar rigor científico. Este es el sentido de estos estudios que la Fundación cada 3-4 años en el ámbito del empleo pues viene haciendo.
Es el tercero de estos estudios, lo cual permite tener ya una historia y un material con el que ir comparando e ir viendo la evolución, ¿no?
Claro, claro. Por eso es importante hacer series, porque el primero lo hicimos en 2005, antes de la crisis, y daba ya unos datos de la situación de las personas gitanas en el empleo. Segundo se hizo en 2011, en plena crisis, y se ve, claro, otros datos totalmente diferentes, y ahora en 2018, cuando en teoría ya se está saliendo de la crisis. Entonces, como tú dices, permite dos cosas. Permite tener datos que en cada momento puedes comparar con la población general y entonces ver las desigualdades, pero permite también ver la evolución en el tiempo. ¿Vamos mejorando, vamos empeorando o en qué cosas se mejora y en qué cosas se empeora?
Pues vamos a las conclusiones. Si te parece, podemos empezar por el tema de la desigualdad, de la desprotección y de la vulnerabilidad. ¿Qué arroja el estudio sobre este tema?
Sí, esa es como la primera conclusión que nosotros sacamos al ver los datos. Que es que, y esto tiene que estar, que ser consciente la gente que nos escucha, las entidades también que trabajamos con la población gitana, que es que, claro, no todas las personas gitanas se encuentran en situación de vulnerabilidad o de pobreza, pero la desigualdad es muy grande y afecta a amplias capas de la población gitana. Más del 80% de las personas gitanas, de los hogares gitanos, están de una u otra manera afectados por situaciones de pobreza o de grave desigualdad en relación, además, a derechos básicos, al acceso al empleo, al buen acceso o éxito educativo, a las rentas que se ingresan en el hogar. Y esto afecta a capas muy amplias de la población gitana. Y a veces esto se nos olvida. Más del 80% de las personas gitanas y de los hogares están de una u otra manera sufriendo una gran desigualdad, porque luego importa el tamaño de la desigualdad, una gran desigualdad con el resto de la población. Uno de los datos que da el estudio es que la tasa de paro de la población gitana está en el 52%. La de la población general ahora mismo está en el 13%. Es decir, hay una desigualdad más de tres veces más grande el paro entre las personas gitanas que entre las personas que entre el conjunto de la población. Claro, es una brecha terrible. Pero ya no solo es cuántos están en paro, sino de qué manera se está en el empleo. Y además los empleos que tienen la mayoría de las personas gitanas empleadas, bueno, primero en el mercado por cuenta ajena, es decir, como asalariados, que es como está el 80%+ de la población, solamente hay un 53% de personas gitanas. Sin embargo, y un 47% siguen estando como autónomos, mayoritariamente, como bien sabemos, en la venta en mercadillos o en otras actividades. Pero la tasa de autónomos es muy grande y la de asalariados es muy baja. Y la de estos, los asalariados, además es en situación de mucha precariedad. Es decir, no hay trabajos a jornada completa, los trabajos tienen una alta temporalidad, no son trabajos indefinidos, sino son temporales mayoritariamente, con salarios bajos, porque se llega ya con baja cualificación, y por tanto la manera de estar en el empleo además es pues precaria o más precaria que si la comparamos con el conjunto de la población. Y con menos derechos, porque al final quien tiene un buen empleo tiene luego más derechos de paro, de prestaciones, de jubilación el día de mañana, etcétera, que es lo que tenemos que saber interpretar.
Siguiendo entonces, ya que hemos entrado en el terreno del empleo, creo que la mujer todavía está en peor situación, si nos ponemos a analizar, la mujer gitana está todavía en peores circunstancias, ¿no?, según se desprende de este estudio.
Sí, este es una de las conclusiones del estudio que hemos querido resaltar, es que los datos son malos. Pero si te fijas, los desagregas y miras los de las mujeres gitanas, pues son sensiblemente peor. Por ejemplo, ahora hablábamos de la tasa de paro. En la media es el 52%, pero cuando los desagregas, los varones tienen una tasa de paro del creo que era del 37%, las mujeres es cerca del 60%. Claro, si comparas además a las mujeres gitanas con las mujeres de la población general, que el paro me parece que está en el 16% para las mujeres, pues ves unas enormes diferencias. Y en general es que, y es lo que señala bien el estudio por el cuestionario, la mayoría de las mujeres gitanas siguen siendo quien se ocupan del cuidado pues de toda la familia, de los niños, y tienen grandes responsabilidades familiares, que es otro tipo de trabajo, pero que es un trabajo pues efectivamente no remunerado y que no estás en el mercado de trabajo. Y luego, hay muchas mujeres que en realidad están trabajando también junto con el resto de la familia en mercadillos, etcétera, y que sin embargo aquí sí que el estudio no lo contempla, porque solo aparece una persona como que recibe los ingresos por el mercadillo, por ejemplo, y ahí las mujeres es cierto que no aparecen consignadas como trabajadoras, cuando es una buena parte del trabajo que también realizan.
Este estudio, como decíamos al principio, es una herramienta que hay que analizar y que a partir de ese análisis hay que ver cómo se puede arreglar esta situación. Y en este caso vosotros, la Fundación Secretariado Gitano, también habéis hecho a hilo de este estudio una serie de recomendaciones. Hablábamos del nivel educativo, esa es una de las principales, ¿no?
Bueno, esta era otro de los hallazgos del estudio. Claro, se pregunta sobre el nivel educativo y vemos que el nivel educativo es muy bajo si lo comparamos con la población general. Y cuando hace el estudio, que es muy interesante, un análisis de los determinantes, de qué es lo que más incide en que una persona tenga un empleo o no, y quitas otros factores, es un trabajo metodológico interesante, pero que va igualando otros factores y al final te señala bien, te pone la lupa sobre qué es lo que más marca la diferencia. Y lo que más marca la diferencia es el nivel educativo. Y claro, para la mayoría de los hombres y de las mujeres gitanas, el nivel educativo es muy bajo y esa es la principal barrera para acceder ahora mismo a un empleo. Y sin embargo se ve, por ejemplo, esto es muy curioso, son pocas el número en porcentaje, el número de mujeres gitanas que tienen la ESO o más que la ESO. Pero aunque son muy pocas las que lo tienen, sin embargo, mayoritariamente están en el mundo del trabajo. Es decir, de todas las mujeres que trabajan, el más de un tercio es que tienen la ESO. Es decir, las poquitas que tienen la ESO tienen una gran ventaja, unas grandes posibilidades de tener un empleo.
Este estudio nos destaca un perfil de la población gitana joven y en la pobreza, ¿no? Y ese es otro de los aspectos que vosotros recomendáis que hay que atacar, ¿no? Acabar con la pobreza.
Sí. Bueno, el estudio, os decía al principio, que uno de los valores que tiene es que hace todo un capítulo específico sobre pobreza. Y los datos son alarmantes también. Y muchas veces es que no se les presta suficiente atención por parte de nadie. Mira, cogiendo los indicadores que se cogen para el conjunto de la sociedad, que es esto que oímos a veces, que se dicen, ¿quién está por debajo del umbral de la pobreza? En España, por debajo del umbral de la pobreza hay ahora está en un 19% de la población. Si te vas a la población gitana, por debajo del umbral de la pobreza está el 86% de las familias, que esto es ingresar, no por cada persona, pero en el hogar de media ingresar menos de 670 euros, me parece. El 86% de la población. Pero lo que llama más la atención es que hay un 46% de los hogares, es casi la mitad de los hogares, que están en lo que este tipo de estudios llaman pobreza extrema, que es de ingresos medios equivalentes, es el tecnicismo que utilizan, que se ingresa por debajo de 310 euros en un hogar. Por ello, nosotros estamos y queremos hacerle llegar a los poderes públicos que ahí hay un ámbito, es una de las recomendaciones, prioritario de actuación.
En fin, yo creo que este estudio, como decimos al principio, pues nos da una base para conocer la realidad y a partir de ahí lo que hay que hacer es intentar cambiarla, ¿no?
Sí, brevemente has apuntado con el nivel educativo otra de las recomendaciones concretas, porque creo que hay que ir concretando, que es para lo que valen estos estudios. Es, claro, si vemos que efectivamente el nivel educativo es clave y que la tasa de fracaso, el fracaso escolar entre los niños y las niñas gitanos es muy alto, llegan a los 16 años y no han completado la secundaria, y tener la secundaria hoy es fundamental, pues hay que pedir a los poderes públicos que haya programas específicos de refuerzo, de ayuda, de acompañamiento, para que los niños y las niñas gitanas reduzcan esa desigualdad tan grande en fracaso escolar, para que se igualen al resto de niños. Y esa tiene que ser una prioridad los próximos años, luchar contra el fracaso escolar. claramente. Y esa tiene que ser la petición que tenemos que hacer, que haya un plan específico contra el fracaso escolar. Eso va a ser clave y ahí nos jugamos el futuro, un buen futuro en las próximas décadas, porque al final sabemos que las cosas tardan, pero así es como hay que hacerlas. Había un aspecto también en el estudio que no hemos comentado, cuando decíamos el estudio señala que lo más importante, por ejemplo, es el nivel educativo. Pero también hace otra cosa, muy interesante, desde el punto de vista de los estudios, muy atractiva. Iguala a población general y población gitana en condiciones, dice, cojo un grupo de personas y les pongo que tengan la misma edad, que tengan el mismo sexo, que tengan el mismo nivel educativo, y los comparo, y en teoría su situación en el empleo tendría que ser la misma. Pero vemos que no. Que las personas gitanas, aún así, siguen teniendo menos probabilidad de tener un empleo. ¿Y a qué se debe? Pues se debe a otros factores, entre ellos a la discriminación también. Las mujeres y los hombres gitanos, cuando acuden en muchos ámbitos de la vida, pero en este caso en el empleo, a un trabajo, una entrevista de trabajo, hay una barrera añadida que no tienen otras personas y que tiene que ver con eso, con la discriminación específica por el hecho de ser gitanos.
Nos habéis enviado este estudio a los medios de comunicación y aquí hemos venido para conocerlo más de cerca. Imagino que este estudio se habrá enviado también a muchos despachos. ¿Hay alguna respuesta desde las instituciones? ¿Se han interesado por él? ¿Os han llamado? ¿Han venido a veros, como hemos hecho nosotros?
Sí. Ahora, que es para lo que hacemos el estudio, se va a enviar con una carta a todas las consejerías de empleo de todas las comunidades autónomas y a todas las consejerías de bienestar social, a las de empleo, por responsables de las políticas de empleo, pero a las de bienestar social porque son las responsables de lo que tiene que ver con la pobreza, de lo que tiene que ver con las prestaciones, de lo que tiene que ver con sacar adelante las estrategias de lucha contra la pobreza o de inclusión de la población gitana, para que tengan datos que orienten efectivamente sus programaciones y al dónde ponen al final los objetivos y dónde ponen en marcha instrumentos para corregirlo. O sea que sí, lo que viene ahora, en los próximos meses y años también, es un instrumento para efectivamente hacer ahora incidencia política. No solo la Fundación, sino es un instrumento para todas las organizaciones civiles, para todas las asociaciones gitanas, para todas las organizaciones civiles que pueden, que deben de utilizarlo en la acción de incidencia política frente a los poderes públicos, claro.
Pueden y deben utilizarlo. Lo vamos a dejarlo aquí e iremos siguiendo cómo estos estudios se hacen cada cierto tiempo, no se hacen de un día para otro, con lo cual ahora tendrá mucho recorrido en el estudio, en el análisis, y veamos a ver también si también a la hora de hacer políticas que puedan contribuir a mejorar esta situación. Isidro Rodríguez, muchas gracias por vuestro trabajo y por haberme recibido, en este caso a mí, en la sede de la Fundación Secretariado Gitano.
Muchísimas gracias por el servicio que prestáis, por haceros eco de estas iniciativas que al final son valiosas para todos, son valiosas para nuestra sociedad, son valiosas para la comunidad gitana y para un programa como el vuestro. Muchas gracias.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
esta preciosa música está compuesta por nuestro invitado de esta noche. Se llama Juan Parrilla y pertenece a una familia señera del arte flamenco, los Parrilla de Jerez.
Juan Parrilla es un instrumentista virtuoso. Su flauta travesera suena en infinidad de discos de los más grandes del flamenco actual. Y como compositor ha firmado las partituras de decenas de espectáculos de danza para Antonio Canales, Joaquín Cortés, Rafael Amargo o María Juncal.
Juan Parrilla, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, hola. Qué pedazo de músico, qué música más bonita, qué gloria da. La pena es de hablar encima de ella, ¿no? Y taparla un poco. Bueno.
Buenas noches, primo Juan.
Buenas noches, primo Joaquín.
Esta farruca está dedicada a tu hija, ¿no?
Sí, a mi hija Escarlata, a mi hija Escarlata. Es que ella cada vez que oye una música dice, esta para mí, digo, ya está. Esta para mí, digo, Farruca Escarlata. Estaba el otro día componiendo otro tema con mi hijo, Manuel. Uh-huh. Ay, qué tema más bonito. También para mí, Mi Bella Simiente. Ya ella le pone hasta el título, Mi Bella Simiente. Digo, vale, hija, para ti también.
Eso es un trabajo que te quita.
Pues sí, pues muchas veces poner los títulos no te creas tú que es tan fácil.
Bueno, yo recuerdo que una vez me llamó un guitarrista, no voy a decir el nombre, para decirme, Manuel, dime títulos de lo que se te ocurra. No diré el nombre, pero así ocurrió. Bueno, muchas gracias por venir, Juan Parrilla, a los estudios de Radio Nacional. Estamos escuchando música de lo que es tu disco en solitario. Has grabado un disco como flautista y compositor. Se llama Taxdirt, que es una calle de tu barrio.
Bueno, la calle de la sangre. Es que nadie en Jerez le llama la calle de la sangre la calle Taxdirt. Es que es muy difícil decir la Tax con la X ahí. En la calle de la sangre es mi calle, donde yo me crié, en el barrio Santiago.
Un disco, Juan, en el que te rodeas de compañeros y de amigos instrumentistas, pero también de buen cante, porque ahí está nada menos que Pitingo, que estuvo con nosotros la semana pasada, y José Mercé.
Sí, sí, tenía muchas ganas de hacer esta seguirilla con José, de hacer la seguirilla donde hace también el cambio de mi bisabuelo, tío Juanísimo Manijero, el compadrito mío. Y bueno, porque cuando Tía Piriñaca lo grabó en su día, ¿no? Hay una anécdota que siempre contaba mi tío Parrilla Jerez, para descanse, y mi padre, que no lo grabó como era. Ajá. No, hay un cambio que cambia un poco a mayor en la seguirilla y la Piriñaca no lo grabó así. Pero claro, como dice, al principio de grabar en su disco, dice, esta grilla me la enseñó mi primo Parrilla.
Mi primo Parrilla
de Jerez. Sí, decía, sí, sí. Y claro, ¿y cómo le iba a decir después? La he hecho mal. Imagínate, ¿no? Pero mi tío y mi padre sabían, porque se lo había contado a mi abuelo Parrilla, que no era así la grilla. Entonces, José sabía cómo era la verdadera, ajá, ¿no? Y es curioso porque cuando llegó al estudio a grabar, me la grabó como Tía Piriñaca. Y yo que le decía a José Mercé, por favor, maestro. Y yo me quedé diciendo, bueno, pues si lo ha cantado él así. Y hace así, dice, me voy a meter de nuevo, la voy a grabar otra vez, que no está. Y ya la cantó con el cambio, como, y yo ya, y ya. Ya era una espinita que tenía clavada. Porque sabéis que el flamenco, yo se lo digo siempre a los alumnos, en los seminarios, ¿no?, en los conservatorios, siempre ha sido por transmisión oral. Siempre ha sido transmisión oral, no se ha podido escribir, no se ha podido. En muchas ocasiones hay cosas que se han quedado porque no se han podido grabar, ¿no? Uh-huh. O se han grabado mal, como fue el caso de tía Anica Piriñaca con toda su buena intención. Pero claro, eso ya se quedó grabado así y después de no sé cuántos años, 50, 60 años llego yo y digo, yo tengo que, después de lo que me dijo mi tío y lo que me dijo mi padre, que le había dicho mi abuelo, volver a grabarla como era originalmente, Es como quitarme una espina muy grande. Una espinita,
60 años
no,
viviendo 60, con ella.
60 años y dejarla ahí. Bueno. Y aparte, y bueno, y mi primo Antonio Pitingo, que ya veis cómo canta en el disco, ya lo veréis.
Nuestro invitado tiene muchas facetas, las vamos a ir descubriendo en esta entrevista, en este tiempo. Pero si te parece, Joaquín, antes vamos a presentar, como es debido a nuestros oyentes, quién es nuestro invitado.
¡Marito! Mi madre, que yo me veo en esta cabecita puerta, ay, revolcao en sangre.
Juan Fernández Gálvez, Juan Parrilla, nació en Jerez de la Frontera en 1968 y comenzó a tocar la flauta a la edad de 13 años en el conservatorio de su tierra. Después se traslada a Madrid y continúa sus estudios de flauta con don Andrés Carreres, solista de la Orquesta Nacional de España.
El árbol genealógico de Juan Parrilla, o mejor dicho, el bosque genealógico de Juan Parrilla, se remonta a su bisabuelo, que fue, como estábamos hablando, Juanichi el Manijero. Su abuelo tío Parrilla, su padre Juan Parrilla, su tía la añorada bailadora Ana Parrilla, bueno, también tío Lorenzo Ripoll, tío Fernando Gálvez, que nos dejó hace muy poquito, su tío Parrilla de Jerez, uno de los grandes, grandes de la guitarra flamenca, no solo como intérprete, sino como compositor. A ver, Juan, qué orgullo y qué responsabilidad a la vez pertenecer a esta estirpe, ¿no?
Sí, pues la verdad que sí, sí, es un grandísimo orgullo pertenecer a una familia así, pero también conlleva mucha responsabilidad, ¿no? De decir, a ver qué hago yo ahora con todo el legado que han dejado mi familia, ¿no? Y siempre siendo muy respetuoso hacia las raíces del flamenco. Yo, es una de las cosas que cuando compongo intento que la raíz no se pierda, ¿no? Uh-huh. Al margen de todo, esta siguirilla, se llama siguirilla rara, ¿sabes? Porque no es una siguirilla al uso, ¿no? Es una siguirilla al uso, pero tiene la siguirilla de toda la vida, de Manuel Torres, y tiene el cambio de mi bisabuelo también, pero lo que hay por detrás, ¿no? También está Arturo Pavón por ahí, una variación que tuvimos la suerte de tocar mi hermano Bernardo y yo con tío Arturo Pavón, uno de los grandes. Y tirar de todo esto, ¿no? De todos los conocimientos que tiene, que muchas veces no sabes que los tiene. Dices tú, oh, yo me acuerdo de este cante, no sé cómo se llama, no sé qué, pero no intentas que esa raíz nunca se pierda. Dentro de que estamos en el flamenco actual, ¿no? Y hay que evolucionar.
Pero desde luego el legado, ya con esta anécdota del cambio de Juanichi, es que el legado sí, lo estás conservando bien.
Sí, el cambio está, llama a mi madre, ahí sabes, decía yo, y cuando lo escuché me dio una satisfacción enorme.
Seguimos, si te parece, Joaquín, también vamos a ir escuchando cosillas de este disco. Vamos a escuchar un tema un poquito que se titula Vivan los Cayos Reales, y ahora nos explicas a los oyentes qué son los Cayos Reales.
Los Cayos Reales.
¡Vamos ya, vamos!
¿Qué son los callos reales? Explícalo a la audiencia.
Pues los callos reales son los gitanos, los callos, ¿no? En Jerez se dice mucho, ¿qué pasa, callo? ¿Cómo está el gitano, no? Uh-huh. Y reales, pues callos reales, como gitano bueno, gitano puro, gitano, al fin y al cabo gitano, ¿no? Y una frase que decía mucho el Morán, para descanse. Esta bulería está dedicada a él.
Es una faceta de Morán.
Sí, esta bulería está dedicada a él. Esta faceta con la que empieza una faceta del Morán, ¿no? Yo tuve la suerte de tocar con él y de convivir con él. Y bueno, a nivel musical ya sabéis lo que es Morao y a nivel personal ya más todavía. Y él decía mucho cada vez que le gustaba algo, ¿no? ¡Ole! ¡Vivan los callos reales!
Y también Juan Morao decía mucho, por ejemplo, a la hora de, bueno, de pedir una copita, ¿no? Decía, una copita para los callos reales.
Sí, una copita para los callos reales.
Aquí hay un homenaje a Morao, Juan, pero hay también un homenaje a Santiago. Tu flauta con un compás de lujo, porque ahí tienes a Chicharito, a Gregorio y a Alboa, la Filarmónica sí. de Santiago.
Y a Rafael, y a Rafael.
A Rafael y a Alboa. Rafael
Junquera también.
Eso ya, vamos, como para no tocar bien, Juan, ¿eh?
Es que esa era una de mis ilusiones. Yo decía, si alguna vez grabo un disco, yo quiero que me toquen las palmas de la gente. Esto es la Filarmónica de Santiago. Esto
totalmente.
Es
cocina.
Tocar la flauta es que es muy fácil. Toca por bulería así, y aparte haciendo variaciones de mi tío Manuel, de Morao, ¿no? De haciendo los cantes de Jerez, con esta gente detrás, era una gozada. Y aparte Rafael que toca las palmas ahí conmigo, empezó tocando la flauta. Sí, yo le llamo el profe, desde aquí le mando un besito muy fuerte.
¿Y claqueta le ponía a los palmeros o no?
Sí. Esto, vamos, ahí del tirón. Las claquetas son ellos.
Antes estábamos hablando, siquiera brevemente, de tu familia, pero, a ver, hemos de mencionar también las generaciones actuales, porque la saga sigue con mucha fuerza. Ahí están dos musicazos, que son tus hermanos Manuel Parrilla, guitarrista, y Bernardo Parrilla, violinista. Y también las futuras, porque los niños ya apuntan, ¿no?
Bueno, mi niño toca la guitarra eléctrica, ¿no? De hecho, ahora mismo acabamos de llegar de Estados Unidos, de Miami, porque nos hemos ido allí a componer. Nos está componiendo con una compañía de baile, que tiene la compañía de Ciudy Garrido. Y bueno, yo siempre he sido muy vanguardista a la hora de componer. No me he ceñido a lo que se hace normalmente. Y empecé a componer con mi hijo con la guitarra eléctrica, sonidos nuevos. Y digo, hostia, este niño toca flamenco pero sin saberlo, porque es lo que le gusta de verdad, es el rock. Tú le hablas de tío Borrico y te dice, vale.
Y como mucho le suena barricada, ¿no?
Sí, barricada. Tira más para barricada, sí. Pero lo lleva la sangre, no lo puedes remediar, ¿no? Te toca y le suena por bulería, por alegría, por soleá. El otro día con una soleá de Alcalá con la guitarra eléctrica, digo, no, esta es la armonía, hijo, tú toca, a ver qué se te ocurre, ¿sabes? Pues, y es súper curioso, la nueva generación. Pero no, él no quiere que le llame Parrilla, no. No sé si es por la presión de Parrilla. Yo Fernández, digo, bueno, vale, Fernández.
Manuel, vamos a escuchar uno de los temas preferidos míos de este disco, que son precisamente unos tangos dedicados a tío Manuel Parrilla y que se llaman Dicen que suena.
This way.
En una familia de tanta gente dedicada a la música, cuesta trabajo destacar a alguna figura, pero todo el mundo coincide en que Parrilla de Jerez fue un crack, ¿no?
Sí, era un genio, adelantado a su época, ¿no? Porque todavía escuchas cosas de él, has visto la introducción que tiene de su disco de Honduras. Y no sé cuántos años tiene ese disco, pero lo pones ahora y sigue sonando súper actual y las cosas que componía yo, increíble. Pues fue adelantado a su época.
Pero es que además, Manuel Parrilla, hay que, aparte de como tocador, hay que resaltar esa faceta compositiva, porque es que hizo, bueno, aparte de sus falsetas tan personales, pero escribió marchas procesionales para, sí, Semana Santa, escribió sevillanas, hizo, seguramente Jerez le debe este boom actual como fenómeno sociocultural de la zambomba jerezana, en gran medida se le debe a Manuel Parrilla, que fue el creador de un repertorio de villancicos, algunos, Juan, que no eran ni andaluces, eran que él los investigaba en La Mancha o en Extremadura, y yo creo que no está suficientemente reconocido el valor de Manuel Parrilla, ¿no?
Hombre, mira, Joaquín, yo me acuerdo que cuando empezó con esto de los villancicos, ¿no? Empezó primero así, cantando Nuestra Tierra por Navidad y tal y cual, se hicieron varios discos, pero claro, ya...
Varios, se hicieron veintitantos discos.
Sí, digo desde...
fue tremendo.
No, digo del principio, sí. Del principio eran varios discos de Jerez solamente, ¿no? Sí. De villancico de Jerez, claro. Y ya, claro, ya, cuando ya abarcó todo lo que era Jerez, se cogía su cassette, porque no era como ahora, que te llevas vinidis de estos, que grabas con el móvil, que grabas con el ordenador. Se iba con su cassette grabando por todos los pueblos, pues se iba para Ronda, se iba para Málaga, se iba para no sé cuánto, se iba para Granada, con un cassette, y se grababa todos los villancicos de toda España entera, se los grabó. Al final terminó grabando todos los villancicos de toda España, y creó la zambomba, que no existía, porque fue el creador de la zambomba. Y claro, y ahora mira y dice, y ahora es que empieza la zambomba en noviembre, ya están empezando a hacer zambomba. Pero no solo en Jerez, en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, cada vez se está extendiendo más, y yo creo que no tiene el reconocimiento que normalmente... A mí no me gusta hablar de mi familia porque, no sé, es una cosa que... Pero no tiene el reconocimiento que debería en ese sentido. En ese sentido, ¿no?
Bueno, pues lo decimos nosotros, como tú no lo vas a decir, lo decimos, a ver cuándo en Jerez se le pone una placita o algo, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar por ahí, ¿no?
Eso sería muy importante.
Bueno, decíamos que tenemos un invitado hoy con muchos perfiles. Uno de ellos también es el de profesor, que también te dedicas a la docencia, sí, de la música. Y yo también, que queremos, antes de que se nos vaya el tiempo, que también, porque tú estás también en la SGAE y también, sí, estás defendiendo los derechos de los músicos y, sobre, sí, todo apoyando mucho al flamenco desde la SGAE, ¿no?
Sí. Junto con José M. Carmona. Bueno, antes de seguir, tengo que decir que el que canta este tema de mi tío Manuel es Rubio de Pruna, que canta aquí Rubio de Pruna. Que bueno, para seguir con lo de la EJAE. Sí, nosotros, José M. y yo, nos presentamos para ayudar más al colectivo del flamenco, ¿no? Que siempre, sí, está ahí porque tiene que estar, porque si en España no se ayuda al flamenco...
A ver quién lo va a ayudar.
¿Quién lo va a ayudar, ¿no? Tiene que ser una cosa, bueno, al flamenco lo tenemos que apoyar, ¿no? Y nosotros entramos ahí con la idea de apoyar a todos los flamencos, de la gente mayor que se han olvidado de ella también, de que tengan sus ayudas, intentar de que tengan sus ayudas, porque en la época de los tablaos y toda la gente cotizaba los mínimos, bueno, ya sabéis lo que es la historia de los tablaos. También para las figuras emergentes que hay ahora, de que están saliendo, que se están creando festivales, que está Flamenco Eñe. Le queremos dar una pequeña vuelta a Flamenco Eñe para que se haga más, no solo una vez al año, ¿no? Se haga varias veces al año, para no tener que descartar artistas, porque se presenta siempre mucha gente y dice, solo se pueden elegir 12, claro. Luego dice, tú, es que como canta esta persona, o como toca este otro, o este con la cosa fusión tan bonita que está haciendo, y no poder elegirlos porque hay un tope, no, nos quedamos un poco así diciendo, esto lo tenemos que arreglar de alguna manera, ¿no? vamos a hacer todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Hasta que nos echen.
Hasta que nos echen. Digamos, para nuestros oyentes que no conozcan ese programa Flamenco Eñe, que está pensado para programadores internacionales, ¿no?
Sí. Flamenco Eñe es una fórmula donde se invitan a los programadores de diferentes países, ¿no? De Europa, de Estados Unidos también vienen, a que vengan cuatro días o cinco días a España, concretamente vienen a Málaga, al Museo Picasso, ¿no? Y ahí se programan los artistas que ya se han seleccionado previamente por un jurado, y vienen los promotores, los ven, luego los programan en sus países, dentro de los que ellos ven que pueden programar, ¿no?
Muy bien, pues ahí estamos con ese trabajo. Hay que apoyar el flamenco, como bien dice Juan Parrilla. Si sí. No lo apoyamos en España, a ver quién lo va a apoyar. Y el tiempo se nos pasa volando, Juan. Hemos pasado contigo media hora casi aquí en la radio y se nos está yendo el tiempo. Pero nos ha quedado, por ejemplo, hablar de esa película, la que tú al final has hecho también, la dirección artística, que es Que ni gitano ni paño. Pero eso ya va a tener que ser ya otro día, porque si no nos quedamos sin tiempo. Porque es muy polifacético nuestro invitado. Sí. Te damos las gracias por haber venido este ratito aquí a la radio más gitana de España.
Sí. Anda que no.
Y bueno, nos vamos a despedir con un tema que a Joaquín le encanta, ¿no?
Me encanta. Y Juan, te mueras tú, qué difícil es meter este tema. Es un estándar del jazz, el Take Five. Sí. de David Brucker.
Sí.
Y meter eso por bulería, eso es dificilísimo, ¿no? Pero, ¿o no te lo ha resultado?
Es que para mí toca por bulería muy natural. Yo te toco lo que sea por bulería. La quinta Beethoven, por bulería.
Y si pone al Chícharo y así, al Bo. Sí, y
ponme detrás a la Filarmonía de Santiago y lo que tú quieras, Joaquín.
Bueno, pues José Ramón Gómez España ha estado hoy en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre. Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que, como siempre, os desean lo más gitano del mundo. Que tengáis salud y libertad. Y la semana que viene, ojalá que estéis aquí con nosotros en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, si queréis volver a escuchar a Juan Parrilla, en nuestra página web rtve.es.
Juan Parrilla, un placer.
Un placer, y viva los callos reales. Viva los callos reales.